Bueno, ya son las 10 de la mañana y 32 minutos y tengo a un Javier Pérez Cebeso bailando a mi derecha.
Me sale bien el movimiento.
Haciendo pasos árabes.
De cadera.
Te veo.
¿Viste?
Cual odalisca.
Sí,
bailando.
Me sale perfecto.
Me encanta, bárbaro, Javi.
No parece al principio, vos me ves venir y decís nada.
Te vamos a poner un pañuelito con monedas.
Sí.
Y te vamos a poner en la puerta de la facultad si pedís unas moneditas.
Sí.
¿Te parece?
Me fundo.
Bueno, ya estamos instalados en la columna internacional. Estamos con Ceci Osorio, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Caro?
¿Qué me decís de estos brazos de micrófono?
Increíble.
Porque yo estoy como flasheando. Desde que entramos quedé como muy sorprendida, no me lo esperaba y... Están divinos, ¿o no?
Están muy lindos, muy cómodos.
Los veo como así, como bien seguros, me encantan. Están divinos, están buenísimos. Bueno, ¿andás bien?
Ando bien.
Bueno, ¿con qué venimos hoy? Yo decía que es una tercera parte del ciclo que estamos haciendo de refugiados, ¿no?
Sí, en realidad venimos hace tres columnas hablando del tema refugiados y cuando la presentamos el primer día decíamos que la idea era un poco darle cara a esos refugiados que entre 2015 y 2016 habían aparecido en los medios de comunicación.
Exacto.
La idea de hoy es un poco trascender esos números y preguntarnos dónde están estos refugiados que hemos venido hablando, ¿no? Uh-huh. Algo que me parecía interesante como para reflexionar es que vamos a hacer hincapié en los refugiados de los últimos años, principalmente son sirios, pero la realidad de los campos de refugiados hace años que sucede, ¿no? Por ejemplo, el tema de los palestinos, que es un caso súper particular, porque sí. Si bien están en distintas ciudades, en el caso de Medio Oriente, había muchos que estaban en Siria. Uh-huh. Y con la guerra, esos mismos refugiados vuelven a volver a tener que salir de un país y volver a solicitar asilo en otro. También están los refugiados, por ejemplo, somalíes, que hace años que están en Kenia, desde el 91, y de estos, muchos más. Pero también como para pensar que si bien es una realidad que hoy nos acercamos por lo que pasó en Siria y lo que pasó en Europa, con esta cerrada de frontera, la realidad de los refugiados pasa todo el tiempo. Y el otro día con Javier decíamos, cada un minuto 23 personas están teniendo que salir de su país por una situación de conflicto o por una persecución. Para comenzar, me gustaba empezar por aquellos refugiados que llegaron a Alemania, que se los podría nombrar, entre muchas comillas, como los más privilegiados, ¿no?
Sí, como que es un lugar al que quieren ir, ¿no? Los refugiados se quieren refugiar en Alemania.
Sí, cuando hablábamos la semana pasada decíamos que tanto los que llegan a través del Mediterráneo, los que están acá en Uruguay, cuando se plantean a qué país quieren llegar por la política de asilo que brinda, es Alemania.
Bueno, ¿no? y contanos un poquito por qué.
Bueno, cuando un refugiado llega a Alemania, tiene, y más ahora que está sobresaturada, tiene un proceso largo para registrarse, tiene que realizar los procedimientos jurídicos y durante 3 meses aproximadamente, la idea es que se los traslada a una ciudad dentro de Alemania a esperar esta solicitud de asilo. La mayoría de los refugiados se encuentran en hoteles, en alojamientos, por eso decimos que más privilegiados, porque a diferencia de los campos que están, por ejemplo, en las islas griegas o, como vamos a hablar más adelante, en Jordania, los servicios a los que acceden tienen una mayor calidad, ¿no?
O sea, les dan alojamiento... O sea, de mejor nivel.
Sí.
¿No? Están en hoteles, en residencias, ¿no?
Sí. La ley de prestaciones para las solicitudes de asilo de Alemania lo que le da son elementos básicos, como por ejemplo la ropa, medicamentos, utensilios del hogar, y durante los primeros 3 meses se les da 145 euros.
Para la comida.
En realidad no, se da 145 euros para subsistir, en esos 3 meses ya tienen la comida.
Incluye la comida,
sí.
Claro, y por eso, ¿no? También.
Sí, y después, en los meses siguientes, se le da 159 euros porque la idea es que la propia persona se pueda conseguir su trabajo, ¿no? Y en realidad en 2015 también Alemania votó una ley de integración, que lo que permite es que los refugiados puedan acceder a cursos de idioma y también a determinados talleres que faciliten que puedan integrarse a nivel social. El tema es que lo que está bueno preguntarnos es si una ley de integración implica solamente posibilidades de trabajo y un curso de idioma, ¿no? Que también es algo que conocemos acá en Uruguay con los sirios que llegaron. O sea, son personas que vienen de situaciones muy traumáticas, que han pasado por un proceso que implica lo primero es que salir de su país, después de atravesar vías muy peligrosas. Muchos llegaron a través del Mediterráneo. Entonces, en esto de decíamos entre comillas el país que recibe, que se lo consideran para los que acceden a los más privilegiados, la realidad es que Alemania lo que está buscando con esta ley de integración es tener mano de obra para su industria. Entonces, claro, a la hora de pensar de qué forma integrar a estos refugiados, no se tiene en cuenta ni sus prácticas, ni sus religiones, ni su situación, esto que decíamos, traumática que han vivido. Sí. Lo que se busca es que se integren al mercado de trabajo.
Claro, que sean mano de obra barata para ellos.
Sí, incluso esta ley de integración lo que permitió es que durante los 3 primeros meses que los refugiados antes no podían trabajar, ahora sí lo puedan hacer por 1 euro. Entonces muchos refugiados están trabajando en lugares de alojamiento por 1 euro en servicios de servir comida, limpieza.
¿Por 1 euro?
Por 1 euro. Esta es la ley de integración de Alemania, el país...
Eso es explotación.
Sí. Sí, es la ley y ha sido muy polémica y ha sido muy criticada por esto mismo, porque en realidad el país más solidario a la hora de recibir a los refugiados lo que está haciendo
los está explotando.
Sí, claro. y en esto de la integración también tener en cuenta que hay en Europa y en Alemania también muchos grupos xenófobos, entonces los refugiados terminan siendo carne de cañón para estos grupos, entonces... bien, sí, llegar a Alemania da servicios que otros países no dan. Si uno mira para de ahí para abajo, son las políticas de asilo que da Europa. En el caso de España, por ejemplo, son muy poquitos los que han recibido. Después decíamos el otro día, Hungría estableció una valla. O sea, obviamente Alemania da servicios que otros
mejores,
países
sí.
no están dando. Pero eso no quiere decir que los refugiados estén viviendo en las mejores condiciones. Y un caso que también es interesante es el de Dinamarca, que por ejemplo votó una ley en la cual se les confisca los bienes a las personas que llegan a Dinamarca, porque la idea es, bueno, si tienen un sustento económico, como por ejemplo puede ser un reloj, una cajita, lo que sea,
se los
confisca como para utilizar, como para mantenerlos. Hay un
¿Pero después se los devuelven?
No se los devuelven.
O sea, se los sacan,
se los confiscan para que se puedan mantener. Entonces digo, esta es la política de la Europa que está recibiendo a los refugiados. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, que era de una ministra de integración de Dinamarca, que decía, bueno, las alianzas no se las sacamos. O sea, es lo único que le dejamos a los refugiados para tener de recuerdo.
Sí.
Y en esto se suma lo que decíamos, lo de lo traumático que es,
sí,
esa experiencia,
supuesto.
Y todavía llegar a un país que...
Del dejar todo, ¿no? Bueno, vos querés nuestra ayuda, pero tenés que dejarnos absolutamente todo lo que tengas.
Sí, ahí el cuestionamiento es, bueno, ¿hasta dónde es la política de asilo una política de acogida solidaria? Y hasta dónde es, como pasa con Alemania,
claro,
la intención de, bueno, de mano de obra barata. Y bueno, que aprendan rápido el idioma y que empiecen a trabajar.
Que trabajen,
sí.
Claro.
Bueno, esto decíamos que es los más privilegiados. Después está la situación en las islas griegas, que como decíamos en la columna anterior, en marzo de 2016 las fronteras europeas se cerraron definitivamente con el acuerdo de Europa con Turquía, y también la ruta de los Balcanes, que fueron cerrando sus fronteras, Macedonia, Albania, Croacia, toda esa ruta hoy está cerrada, o sea que la mayoría de los refugiados que llegan a través del Mediterráneo se tienen que quedar en Grecia o tienen rutas muy peligrosas alternativas para llegar a Europa. En ese caso están los campamentos que están que coordina ACNUR. En esos campos es el organismo encargado de controlar y de llevar adelante estos campos de refugiados, también con la Organización Internacional para las Migraciones y Cruz Roja. En el caso de los campos de refugiados están a cargo de los cuerpos de paz de la ONU. En Grecia pasó que, claro, cuando empezaron a llegar los refugiados, hubo también campamentos que se fueron armando en el momento. Hubo mucha presencia de organizaciones sociales. Bueno, el caso de la mayoría de las organizaciones que rescatan a las personas o que están brindando ayuda son organismos que no son de los estados europeos. El Frontex, este de control de frontera, aparece cuando realmente la situación es muy compleja, no llega al agua, digamos que decíamos la vez pasada, son 10 kilómetros, o sea que perfectamente son situaciones que si hubiese una intención de ayudar y de que esas personas no sufran la situación de una posible naufragio,
sí, naufragio sí.
Se podría hacer, pero bueno, la mayoría de las que están allí son organizaciones sociales. Con el correr del tiempo, estos campamentos se han ido pasando a campamentos que son controlados por ACNUR. Allí la idea es que se les da, bueno, se satisfacen las necesidades básicas, perdón, como es la alimentación, el agua, el saneamiento.
¿Y eso lo da Grecia?
Eso lo da ACNUR. ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, también está Cruz Roja, obviamente que está el gobierno griego participando. Generalmente los gobiernos lo que dan también es la seguridad, ¿no? Junto con claro. las fuerzas de paz, decíamos, de
la ONU.
Sí. La idea era hoy traer también a personas que hayan estado en estos lugares para que nos cuenten de primera mano lo que está pasando en estos lugares. Conversamos con Silvia Sorolla, que es española, que trabaja en un proyecto que se gestiona desde Barcelona y que trabaja con refugiados en el norte de Grecia. Decíamos que están las islas griegas, pero también hay campamentos en la península. O sea, en el norte de Grecia está el campamento de la Gadiquia, que se creó en el verano europeo del 2016, y el campamento está ubicado en un pueblito con 1.500 habitantes, y en el momento que tuvo más población llegaron a albergar a 800 personas. También esto es interesante tener en cuenta de que muchas veces los refugiados son la mitad o saturan los lugares, ¿no? Como para entender lo que está pasando también en estos lugares. Que principalmente porque si la gente llega y las fronteras están cerradas, todos están quedando ahí.
¿Sabes? Ahora, ¿estos refugiados están a la espera de poder vivir en Grecia?
No, están. Primero están solicitando asilo, lo que pasa es que los campos.
A ver qué país puede darles asilo. Sí.
Los campos están saturados, o sea que ahora vamos a escuchar los testimonios, pero la mayoría pasa tiempo y tiempo y tiempo. Estamos hablando que esto fue en verano de 2016,
ya hace más de un año.
Sí. Y la situación no mejora. Al mismo tiempo, la Unión Europea, decíamos la vez pasada, se había comprometido a 160.000 refugiados darle asilo de estos que están en las islas, en las de griegas y en las de Italia. Hasta el momento están cumpliendo el 10%. Entonces, lo que va a pasar es, algunos van a recibir asilo, hay otros que no. Los que no, se espera... Hay una información de la Organización de Migraciones, después lo busco y se lo comentamos, pero en realidad... Los que no reciban asilo pueden ser o que se queden en Grecia, si Grecia les da los reciben en el país, o que sean deportados a Turquía.
Que volver.
Sí. Como decíamos, a Turquía, un país bastante complejo. Bueno, escuchamos a Silvia Sorolla, que nos cuenta cómo es vivir en un campo de refugiados en la Diquia, en Grecia.
Muy poquitas, y nosotros que estábamos allá se nos imposibilitaba mucho el hacer cualquier tipo de actividad. Es comida, se les reparte 3 veces al día, tienen por familias derecho a ir a buscarlas. Entonces, por la mañana prácticamente todos los días hay la misma comida, era un croissant y una naranja y un zumo. Y luego para comer y para cenar tienen otras comidas que también varían muy poco, pero varían un poquito más. Con una calidad, os podéis imaginar, bastante nula. Es un espacio donde hay, bueno, todo está construido por encima de la tierra, entonces el polvo es constante en todos los lugares, ¿vale? Es un espacio bastante sucio de normal. Los espacios de lo que es el campo en general es sucio, bueno, hay como mucha suciedad en general, pero luego dentro de las tiendas o de los boxes ves que se mantiene bastante higiene porque cada uno se cuida muy bien su espacio. Ahora bien, hay un número muy reducido de grifos, prácticamente no hay duchas, prácticamente no hay lavabos, entonces es muy difícil el gestionarte cada una de las cosas para poderte asearte tú mismo como persona, para poder tener un poco de agua. Ha habido semanas, por ejemplo, que hacía mucho frío y el agua estaba congelada, pues no había agua. Entonces tenías que ir al río más cercano, por ejemplo.
Bueno, les prometía el tema de las cifras. Según la Organización Internacional para las Migraciones, De los 60.000 refugiados que están atrapados en Grecia, solo un tercio cumple con los requisitos de reubicación. Entonces, de ahí es que van a quedar, de acuerdo a cómo lo que pase con el gobierno, cuáles van a recibir y cuáles van a tener que ser deportados a Turquía. De acuerdo a este, decíamos la vez pasada, de este acuerdo que tiene. Bueno, Silvia nos contaba la situación. En realidad, en la Gadiquia, cuando se estableció este campamento, decíamos que fue hace un año, al principio eran carpas, después las grandes nevadas que pasan en Grecia hicieron que estas personas se pasaran a boxes. Por el momento, las familias están ubicadas, una carpa por familia, pero a medida que se va saturando, también empieza a pasar que tienen que compartir estos lugares, claro, estos espacios, estos boxes. Y este es otro tema, el tema de la intimidad, ¿no? También lo que pasa tanto con las mujeres que a veces acaban de tener un bebé y tienen que amamantar. Digo para también trasladarnos a lo que implica un lugar que tiene falta de higiene, donde comparten espacios, donde el tiempo es como en stand-by. Entonces, como también intentar pensar y más allá de los números, ver realmente lo que está pasando en estos lugares. Otra de las cosas que Silvia nos contaba es que muchas veces estos campos son controlados por fuerzas militares. Entonces hay un problema en cuanto a cuál es el trato humanitario que estas personas tienen.
Hay diferentes roles, ¿vale? Siempre desde una posición de poder, de yo tengo la razón y tengo el poder de saber todas las cosas. Y la gente usuaria del campo no sabe nada y no puede acceder casi a hablar con las personas dirigentes del campo para que les cuenten cuál es su siguiente proceso. Por tanto, es una angustia continuada y de incertidumbre. Bien, por ejemplo, la manera de repartir la comida o de repartir cualquier tipo de ropa o de producto que necesite la gente del campo es a partir de tu tarjeta, tu número, es lo que te hace, es muy impersonal. Al final la gente del campo se siente un número. Nosotros en otros campos sí que llegué a ver un trato incluso con guantes, mascarilla y un traje para ni siquiera tocar a las personas. En la Gadiquia no era tan exagerado. Cada campo se organiza a su manera y tiene una manera de tratar a la gente y sus normativas. Pero sí que es verdad que tampoco tenían un trato de tú a tú, de igual a igual, sino desde una posición de superioridad o desde un privilegio muy claro. Entonces, bueno, esto al final a la gente del campo le hacía sentir como animales.
Claro, sí. Eso del trato que mencionabas, ¿no?
Sí, de por sí, el caso de ellos, que son un proyecto que se empezó de voluntarios independientes, no pertenecen a ninguna organización, uh-huh. En un momento decidieron irse del campo porque ya no estaban de acuerdo con la forma en que se llevaba adelante. Al principio intentaron como adecuarse a las normas que marcaba las autoridades, que marcaban las autoridades, finalmente decidieron salirse. Ella contaba que en un momento quisieron dar cursos de idiomas porque están saturados, entonces ver si podían ayudar, no lo podían hacer de la manera que ellos pensaban. Entonces finalmente decidieron irse del campo y se trasladaron a la ciudad de Tesalónica, ahí mismo en Grecia, y lo que están dando ahora son talleres con el objetivo de empoderar a los refugiados y que conozcan sus derechos, porque esto es otra cosa, en realidad como son un número dentro del campo, nadie le está haciendo una... Claro. Primero el tema del idioma y después también nadie se preocupa de explicarles. Realmente no hay una política de, bueno, estos son tus derechos, esto es lo que te puede pasar. Generalmente hay un gran desconocimiento. Entonces estas organizaciones lo que buscan es
tratar... Promover esos derechos,
sí, ¿no? Y empoderar a las personas.
Estamos en una especie de centro cívico que se nos cede varios días de la semana en la ciudad de Tesalónica y allí hacemos actividades de tiempo libre y un día a la semana hacemos idiomas. ¿Vale? Entonces, hacemos actividades de tiempo libre, todo tipo de actividades que os podáis imaginar, pues desde actividades de deporte hasta excursiones o actividades más de reflexión personal, que al final lo que favorecen, sobre todo, es a conocerte a ti mismo como persona, reconocerte como persona ya después de todo lo vivido, ¿no? Aquí también tengo que tener mis derechos, me de empoderar y he de luchar por mis derechos.
Bueno, esto es lo que pasa como estábamos al principio, en La Gadiquia. Esto es lo que pasa en Tesalónica. Hay que tener en cuenta que hay personas que no han podido ingresar a los campos refugiados porque no se les considera con las características necesarias. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Irak, que en un momento se los dejó ingresar. En un momento se decidió que el país ya no era un país, que volvía a ser un país seguro, que hay que preguntarse cómo de una manera un país empieza a ser seguro, y más en el caso de Irak, que está el ISIS y lo que terminó siendo un país que actualmente es totalmente conflictivo. Pero hay muchos refugiados que están en las ciudades, en los bosques, y que están siendo atendidas por otras organizaciones, no por ACNUR. ACNUR brinda servicios en los campos que están, estos campos que decíamos refugiados, donde trabaja con Cruz Roja y con el gobierno griego. Decíamos que también otro de los problemas es el tema de la solicitud de asilo. La mayoría de las veces no funciona y los derechos de los refugiados están totalmente vulnerados. Para eso traté de buscar alguna abogada que estuviese trabajando allí también en Grecia. Este es el caso de Marta Anguí, que trabaja en Lesbos, y integra una plataforma de abogadas españoles que está tratando de brindar apoyo. Y ella contaba su experiencia en un documental del programa español Leitmotiv, que se realizó desde Lesbos.
Son las que están aquí los refugiados, sobre todo los que llegaron a partir del 20 de marzo, ¿no? Como única opción tienen la de solicitar el asilo. Pero bueno, el procedimiento no funciona y se vulneran todos los derechos de los refugiados, ¿no? Falta información, se tienen que producir entrevistas individualizadas, pero los procedimientos de asilo aquí creados son tan cortos que tememos también que se hagan expulsiones colectivas, ¿no? Y luego no hay abogados, no hay intérpretes, se les entrega la resolución y si es denegatoria tienen un plazo muy corto para ellos buscar un abogado y recurrir. Y si no lo encuentran, son directamente expulsados. Entonces, los pocos abogados que hay son voluntarios, están absolutamente desbordados y la situación es caótica. A ver, es limitada, ¿no? Nosotros podemos hacer soporte a los abogados griegos, pero siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Claro, desde España es complicado seguir aquí un procedimiento de asilo, ¿no? Con todas las garantías, pero siempre podemos hacer soporte, nos podemos organizar y aquí sobre el terreno podemos hacer cosas, ¿no? Nosotras, por ejemplo, somos un grupo de abogadas que de manera voluntaria nos hemos organizado y en coordinación con una plataforma, Stop Mare Mortum, que son de voluntarios que están aquí en el terreno, tenemos contacto con las familias directo. Entonces sí que intentamos con cada una de estas familias hacer un seguimiento en coordinación con abogados griegos. Entonces, siempre se puede hacer algo.
Bueno, esto es lo que pasa entonces es en la situación de los refugiados que se encuentran en las islas en Grecia. Decíamos esto de que, hay 30.000 que no están cumpliendo con los requisitos y ahí vamos a ver qué va a pasar en cuanto a si el gobierno los recibe o termina siendo devueltos a Turquía.
A Turquía.
Otro lugar que decíamos la vez pasada, esto, Grecia, Alemania, todo es Europa. Sin embargo, la mayoría de los refugiados, como decíamos la vez pasada, no se encuentran en Europa, sino que se encuentran en los países limítrofes de, en este caso, Siria, que está siendo como el lugar donde más están yendo refugiados, pero también está pasando, decíamos la vez pasada, en Irak, en Afganistán. Pero en el caso de Medio Oriente hay un campo de refugiados en Jordania, se llama Al-Satari. Si quieren pueden googlear y es impactante la imagen. Son cientos y cientos y cientos de carpas en que es un lugar que está situado a 20 kilómetros de la frontera con Siria. Se está convirtiendo en una mega ciudad. Empezó a funcionar en 2012, cuando empezó la guerra en Siria. Sí. Tiene 9 kilómetros cuadrados y está totalmente sobresaturado, ¿no?
Todo de carpas.
Sí, son todas carpas. Jordania no es un país que haya firmado el convenio de refugiados, pero tiene un acuerdo con ACNUR, por los cuales está brindando, junto con la Agencia de Naciones Unidas, este apoyo a los refugiados. Por eso cuando hablamos de, Europa no puede abrir las puertas y recibir a los refugiados, lo están haciendo los países que tienen peor situación económica. El caso de Jordania es un país que hasta hace poco y sigue teniendo un gran problema con el agua. y esto es fundamental también para poder brindar servicios a los refugiados. Es un país que económicamente está muy mal, sin embargo, recibe y abre sus fronteras y está con este campo tan, tan inmenso que se habla de que en población puede llegar a ser hasta la segunda ciudad de Jordania. Se lo tiene, se habla de 80.000 personas en este campo. La situación de los campos en el caso de Medio Oriente es capaz que un poquito más complejo, están totalmente vallados, hay seguridad permanente, es difícil que puedan salir. Decíamos que en el caso de Grecia sí hay como un poco más de movimiento en estos pueblos que están alrededor del campamento, en el caso de Jordania no. Y para conocer un poco de lo que pasa allí, hablamos con Trinidad Bufo, que es tucumana, es argentina, integró un proyecto de voluntarios internacionales que llegó hasta ahí con el objetivo de darle voz a estos refugiados y conocer sus historias y después transmitirla a través de documentales. El proyecto se llama Hotspot, jugando un poco con estos puntos donde actualmente la Unión Europea hace los trámites de asilo para los 160.000 refugiados que supuestamente va a darle asilo, justamente. Y bueno, conversábamos con ella, que nos contaba un poco cuál es la situación en estos campos.
Bueno, como es normal, digamos, cada familia, cada persona también lo vivió de modo distinto y pasaron por diferentes cosas, ¿no? Pero en general, algo que yo vi en las diferentes personas que conocí es esta, al estar ahí en Jordania, esta sensación de stand-by, que vendría a ser como ellos. Dejan todo, absolutamente todo de su vida anterior, digamos, de su lugar de origen, y están en Jordania a la espera de una respuesta, a la espera de, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Y esa espera suele ser, en cierto sentido, eterna, digamos, porque todos estos sistemas burocráticos para emigrar, para conseguir cómo asentarse, a dónde irse, son realmente burocráticos, ¿no? Digamos, les lleva mucho tiempo. Entonces, ellos, por ejemplo, en Jordania no pueden trabajar legalmente. Entonces están viviendo con las donaciones que reciben de ONGs o fundaciones. Algunos están registrados, digamos, a través de la ONU, otros no. Entonces esto de no poder trabajar, no tener lo que necesitan, no estar en su lugar de origen, no conocer gente. Bueno, algunos van conociendo porque están hace ya más de 2 años en Jordania, entonces ya algún tipo de red van construyendo, pero el sentido, yo creo que lo que más afecta es no poder hacer nada y estar a la espera de algo, digamos.
Bueno, la situación, obviamente, en el campo, como decía Trinidad, es bastante compleja. Algunos refugiados incluso se sienten totalmente, bueno, ella decía lo del stand-by, como que es una situación como de constante espera, de sentirse como dentro de una cárcel, y eso hace que muchos incluso pidan para salir del campo y incluso volver a Siria. Así que hay que pensar de cómo debe ser la situación para que vos prefieras volver a tu país, que está en un momento tan complejo como lo que está pasando en Siria. También otra cosa que ya nos contaba, que a mí también me llamaba la atención, es que, claro, desde acá pensamos que todos quieren irse a Europa, que todos quieren, bueno, dejar su país e irse. Sin embargo, no. Muchos están esperando que termine la guerra
para poder volver.
Y poder volver a su país para reconstruirlo.
Sin embargo, hay algunos que no quieren emigrar hacia Europa, ni Australia, ni... No. Prefieren quedarse ahí. Justamente van en una familia con la que compartí. Me contaban que habían recibido un llamado justamente de la ONU, ofreciéndole que habían conseguido una posibilidad de ir a Estados Unidos. Y ellos rechazaron porque sentían que, bueno, ir a un lugar donde no conocen la cultura, no conocen a nadie y tampoco saben el idioma, realmente no les iba a facilitar para nada, incluso quizás tenían miedo, ¿no? Miedo a qué nos enfrentamos y qué vamos a encontrar ahí y si realmente vamos a encontrar un mejor futuro o no. Y al mismo tiempo hay algunos que están muy arraigados a su cultura o a su lugar de origen y les gustaría mucho volver una vez que terminen, por más loco que parezca, digamos. Y otros no quieren volver porque dicen está todo destruido. Por ejemplo, una familia de Irak que me contaban, yo no quiero saber nada más con mi país porque no hay futuro. Entonces me quedo en Jordania. Pero al mismo tiempo Jordania, no sé, tampoco es muy crítica la situación también ahí para los refugiados. O sea, no hay guerra en Jordania, pero al mismo tiempo es un país muy pobre. Entonces, bueno, la mayoría de lo que reciben es el Estado, digamos, tiene esta, entre comillas, apertura, pero bueno, se sostienen mucho con las donaciones o organizaciones.
Bueno, Trinidad les contaba que era parte de un proyecto internacional de voluntarios, Hotspot se llama, y dentro de su actividad la idea era darle voz a estos refugiados. Ella nos contaba que existe por parte de estas personas a veces un grado de rabia, ¿no?, por lo que está pasando, no solo porque se les cierran las fronteras, sino también porque, como decíamos la vez pasada, estos países que hoy no asumen la responsabilidad, sí son parte del problema y son parte de lo que está pasando en sus países y estos conflictos que se están desarrollando.
Pero sí, y no solo indiferencia en cuanto a que no nos reciben o a que cierran las puertas a algunos países, no solo en eso, porque como dije, no todos realmente buscan emigrar, la gran mayoría, pero digo, algún porcentaje realmente quiere quedarse porque ve la importancia de su lugar, su origen, su cultura, su familia, pero también sienten esa indiferencia en cuanto a estas potencias, o sea, esto sostenía una persona que conocí también allí, estas potencias pueden frenar lo que está pasando, pueden pararlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Y ahí viene todo otro debate, ¿no? Y los intereses, etcétera. Pero realmente sienten ese abandono por el resto del mundo o parte del mundo.
Bueno, por último, también recordar que, decíamos la vez pasada, están los refugiados, pero están también los desplazados internos. Sí. En Siria hay también ciudadanos sirios que han tenido que irse de su ciudad y que no han podido salir del país porque no han podido económicamente o porque prefieren quedarse y se han tenido que trasladar a otros lugares. Estos desplazados internos seguramente sean los que están viviendo la peor situación, ¿no? Están en guerra, los servicios son nulos, el abastecimiento a nivel de alimentos es muy poco. Entonces, también tener en cuenta, cuando queríamos ver como esta radiografía de dónde están los que pudieron llegar a Europa, que, como decíamos, eso no quiere decir que la situación sea tan buena como ellos se imaginaban cuando llegaban. La ley, que yo me olvidé de comentar también, no permite que durante tres años se puedan mover de las ciudades donde fueron alojadas. Sin embargo, el derecho internacional dice que todo refugiado puede moverse después de que ha sido reubicado. Sin embargo, en Alemania hace que durante tres años no puedan salir del lugar donde fueron reubicados, ni tampoco hay una reagrupación familiar, que es otra de las cosas que supuestamente la convención establece, de que después que llega a un país se le da prioridad a la reagrupación familiar,
¿no? De algún modo, entonces, esta ley de integración, que se denomina...
Sí, entre comillas de integración.
Entre comillas, viola algunas leyes internacionales.
Sí, como decíamos, no hay una política de asilo común en la Unión Europea. Planteamos la vez pasada la crisis que está viviendo y no ha podido ni integrarse dentro de los países que la componen, menos lo va a hacer con ciudadanos que llegan en esta situación. Hay una gran islamofobia, hay grupos que están surgiendo de extrema derecha, que están volviendo. Entonces, digo, para plantear eso y el extremo, no sé a veces cuán diferente es, si bien obviamente los servicios están satisfechos, la situación parece bastante compleja para los refugiados en todos los lugares donde hoy están.
Bien, que mencionabas entonces, recordabas lo de Europa y además hablábamos lo de Jordania, ¿no? Que es un caso muy particular también.
Sí, y las de Grecia, ¿no? O sea, la situación está entre los que están en los campamentos, entre los que han llegado, decíamos la vez pasada, hay muchos en tránsito también. O sea, como después que ingresas a Europa podés... tenés las fronteras están liberadas, entre comillas también, porque también ha comenzado a haber un control muy muy férreo en los países europeos a la hora de cuando llegan los refugiados por tren o algunos que tienen la posibilidad económica de llegar por avión. Uh-huh. Decíamos esto, lo de la confiscación. Entonces, y también que lo vamos a hablar la próxima columna, pensarnos desde acá, desde Uruguay, qué pasó con los sirios que llegaron a Uruguay.
Exacto.
Qué pasó con las familias que supuestamente el programa iba a acoger y que no llegó y todo lo que ha pasado en Uruguay.
Y una cosa también son el caso de los sirios, que fue un caso muy mediático, y otra cosa es la política general de asilo que pueda tener el país, ¿no? Porque el caso de los sirios me parece que fue totalmente mediático, todos los conocimos, pero bueno, no son tal vez...
Es un programa especial.
Es un programa específico.
Sí,
los únicos que tienen asilo en nuestro país. Entonces,
sí,
¿qué pasa con eso?
El programa de los sirios es muy particular porque claro, lo que se les dio a los sirios no es lo que se le da a los refugiados que llegan a Uruguay. Pero lo vamos a plantear en la próxima columna, pero también pensarnos nosotros, ¿qué pasa con en el caso de Uruguay a la hora de cuando nos cuentan que, bueno, reciben determinada ayuda? Es muy polémico y creo que nos lleva una autocrítica a todos.
Total.
O sea, a la hora de cómo...
Teniendo en cuenta que son poquitas familias, ¿no? Imagínate.
Sí, son muy poquitas.
Son muy poquitas, pensando en lo macro que estábamos hablando recién de Europa o de Jordania,
y que hay
80.000 personas.
Sí, son millones.
¿No? De campamentos llenos de miles de familias.
Hay 110 familias que están esperando, no sabemos qué pasó. Estaban esperando que llegaran a Uruguay y el programa se cortó. Y bueno, hay que pensar y a la hora de ver las noticias también cuestionarnos nosotros.
Por eso está bueno eso que mencionabas de esos grupos también, de algún modo neonazis, ¿no? Esa nueva camada de grupos de extrema derecha, porque hablan de la respuesta social también que genera. ¿No?
Claro, esto es los casos negativos también.
Son casos negativos, pero quiero decir, todo esto que pasa con los refugiados tiene un eco muy importante en toda la sociedad de cada uno de esos países que recibe a estos refugiados.
Sí.
Entonces, bueno, pensar el caso de Uruguay está bueno también para ver el reflejo de lo que pasa en otros lados.
Sí, en Europa hay, lo decíamos la vez pasada, muchas asociaciones, muchos grupos que están dando acogida a los
Totalmente.
Refugiados y son quizás lo que más apoyo les están dando desde el lugar más de apoyo a una situación mucho más traumática, tienen una mirada mucho más integral que los gobiernos que, como el caso de Alemania, lo único que están pensando es, bueno, te abro las puertas porque te necesito como mano de obra.
Totalmente. Ceci, muchas gracias. Estamos pasadísimos de hora, pero siempre es un placer charlar contigo.
Gracias a ustedes.
Ceci, antes de irnos, ¿qué estamos escuchando?
Bien, como decíamos, la idea siempre es traer música acorde a lo que estamos conversando o tratando de traer en la columna. Veníamos con Syrian Spat Philharmonic Orchestra, que es un grupo de músicos sirios que han tratado de recomponer una orquesta con diferentes músicos sirios. Y nos vamos con un grupo de músicos de una banda de rock que ves doble. Después les cuento bien, pero es una interesante historia. Llegaron en una barca a las Islas Griegas, trajeron en un bolso varios discos y ellos contaban que entre lo surreal de llegar a un país en barca y de lo que implicaba, ellos lo que optaron fue por traer su música. Enseguida compraron en Atenas una guitarra con lo que podían y empezaron a hacer un tour de encontrar el lugar donde quedarse, pero al mismo tiempo a través de la música.
Buenísimo, Ceci, muchas gracias. Y con esto nos despedimos, Fabi, ¿te parece?
Parece una idea excelente.
Bueno, nos reencontramos entonces mañana a las 8 de la mañana para seguir compartiendo La Mañana Uniradio.
مع كل هالخبز.